COPE Valladolid.
Veintiún minutos y medio pasando las tres en punto, sintonía de Deportes COPE. Estamos de fiesta con los chicos del BRAC, Quesos Entre Pinares, que nos visitan en nuestro estudio, pero antes te vamos a contar muchas más cosas de un fin de semana que nos ha dejado sensaciones encontradas, un fin de semana que tiene su continuidad en el día de hoy, para bien para algunos, para mal por la resaca para otros y por preparación para lo que dentro de 8-9 días aproximadamente se va a producir para el mundo del fútbol. Estamos en el 882 de Onda Media, 104.5, 101.2 FM, web y aplicaciones móviles, con Alberto Cabrejas, que está en el control, y con estos titulares. Pudo ser una mañana mágica y se quedó a medio camino. Cuarto título de liga consecutivo, sexto en total para el BRAC Quesos Entre Pinares, después de vencer por 19-8 a una samboyana que dio guerra, pero que en el minuto 5 se vio ya sorprendida por el primer ensayo de los chicos de Diego Merino, que a partir de ese momento dijeron que querían el título y se lo llevaron. Al final, lo que pudo ser una mañana gloriosa se quedó en el camino, porque a esa alegría, la de Rojo, hay que sumar la tristeza, la cruel tristeza del Albericia en Santander, donde el Atlético Valladolid caía en los penaltis ante el GoFit sin fin, quedándose a tan solo un lanzamiento o a una parada de la Liga Asobal. Por la tarde, el Real Valladolid salía a jugar, disputó, mejoró en la segunda parte y se llevó casi sin querer los 3 puntos del estadio de Mendizorroza. A la vez, 0, Valladolid 2. La buena noticia es que no hubo lesionados. La mala noticia es que a esta hora todavía el Real Valladolid no sabe a qué hora jugará el sábado, tampoco sabe a qué hora jugará el playoff. Y digo el sábado porque es la pretensión del equipo vallisoletano. Durante unos minutos el Real Valladolid iba a jugar ante la Llagostera el sábado a las 6 de la tarde, porque la televisión canaria había anunciado ese horario para el Las Palmas a la vez. Mediapro había dado el ok, la Liga había dado el ok, los equipos quieren jugar a la misma hora para que nadie tenga ventaja, pero al final ha sido el Alavés quien ha dicho que quién le paga la diferencia de los billetes de avión. Las Palmas ha dicho no, la Liga ha dicho no, así que ha dicho el Alavés que se juega el domingo por sus niños. Así que a esta hora no se sabe si el Real Valladolid va a jugar el sábado o el domingo. Si somos consecuentes, tendrá que jugar a la misma hora que la Unión Deportiva Las Palmas. Y este ya tiene horario definido. Domingo, a las 6 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria ante el Alavés. Durante unos minutos la televisión canaria lo tuvo anunciado para el sábado a las 6. La Unión Deportiva Las Palmas lo tuvo anunciado para el sábado a las 6, hasta que el Alavés dijo no. 3:25, hacemos una pausa, nos vamos de fiesta, buscamos el mundo del rugby, otra vez tenemos título en Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Con 10 años tienes curiosidad, con 20 oportunidades, con 30 experiencia, con 40 puedes tenerlo todo. BMW Serie 3 cumple 40 años y eso merece una celebración especial. Por eso ahora puedes llevártelo con un equipamiento valorado en 9.100 euros, con tapicería de cuero, navegador, faros Big Xenon, llantas de 17 pulgadas y mucho más desde 29.900 euros. Fuente Olid, único concesionario oficial en Valladolid, Ciudad de La Habana número 69, Parque Sol, Valladolid.
Llega a Valladolid World Padel Tour. Los mejores jugadores del mundo del 14 al 21 de junio en el Club Raqueta Valladolid y en la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas para el Estrella Damm Valladolid Open Trofeo Universidad de Valladolid en www.worldpadeltour.com y en los principales clubes de la ciudad. No te pierdas un evento único. Patrocina Ayuntamiento de Valladolid. Emisora oficial Cadena COPE.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Música de rugby, música que habitualmente llega los martes, pero hoy naturalmente comprenderéis que tengamos que adelantar a este tiempo de rugby con celebración de por medio a la jornada de hoy lunes. Por cierto, tema playoff con el Real Valladolid. Perdóname, Miguel Ángel, porque estás a punto de darme así de revés por meter el fútbol en tu sección. Lo siento, muy buenas tardes. Por
Hola,
cierto.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, tema de playoff. 10 u 11 de junio va a ser cuando se juegan los partidos de ida, a las 8 de la tarde. Miércoles 10, o jueves 11. Si el Valladolid Las Palmas se juega el miércoles 10, la vuelta se jugaría el sábado 13 a las 8 de la tarde, hora peninsular, 7 de la tarde, hora canaria, en el estadio de Gran Canaria. Pero si el Valladolid Las Palmas se juega el día 11, jueves, la vuelta sería a Garte los Machos el domingo a las 5 de la tarde. En Canarias, a las 5 de la tarde, tiene que estar cayendo la Mundial. Esos son los horarios. O miércoles o jueves a las 8 de la tarde, seguro la ida, es decir, en Valladolid. O sábado o domingo, 8 si es sábado, 5 si es domingo. Parece ser que el de los horarios de la Liga sigue todavía con ganas de juerga. A las 12 y media arrancó el partido ayer en Pepe Rojo y a las 2 de la tarde teníamos campeón, el Brac Quesos Entre Pinares. Otro entradón en Pepe Rojo y otro título que celebrar, Miguel Ángel.
Pues sí, este equipo, este club.
Uy, qué voz me traes.
Es que estoy acostumbrado a los martes y me adelantas 24 horas.
Ya.
Estamos contentos, pero vamos, bueno, no pienses cosas raras.
¿Habré ganado el título hoy?
No. El partido se jugó ayer, 19-8 el resultado. Un partido muy interesante, una final disputada, como no. Pero la gente con la que estaba hablando pues comentaba que es que la serenidad, la experiencia que han adquirido estos jugadores en estas últimas cuatro temporadas les da un pozo que a la hora de jugar finales, bueno, pues están muy tranquilos y evidentemente los rivales, y jugando en casa del Quesos Entre Pinares, pues les tiemblan las piernas y así ocurrió. Entonces, bueno, pues un Quesos que en todo momento tuvo el partido de cara, supo como los buenos toreros arrimar y acercar el toro hacia donde le interesaba, hacia los terrenos del torero en este caso, y bueno, pues ahí tenemos un nuevo título y aquí tienes a representantes del equipo, del club, y es para celebrarlo, como es lógico.
Capitán Borja Estrada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y muchísimas felicidades.
Muchas gracias.
Esto que vais a oír es el sonido de una copa. Esta es la copa que le han dado ayer de la Federación a los campeones de Liga. Hay trofeos interempresas de Fútbol 7 que dan mejores trofeos, a nivel completamente amateur, a nivel completamente aficionado, porque es que ha sonado demasiado para lo que yo me esperaba. Está medio desguazada, os la dieron torcida, ya desenroscada. Esto es una indecencia, y lo digo yo. Vosotros sois los campeones y para vosotros tiene un valor absoluto, pero este título, para intentar darle lustre a una competición, a mí me parece una auténtica aberración, Borja.
Lo veníamos comentando las últimas copas que hemos ganado. La verdad que la federación no está muy acertada, yo creo, dónde compra las copas. Entonces, bueno, además de todo eso, tampoco tiene ningún gesto con los equipos ganadores. No da medallas, no da en una mísera placa, a lo mejor. Pues no sé, que parece una tontería, pero es un recuerdo que tienes luego,
sí,
en,
claro,
casa. Y bueno, pues eso, lo que nos dan. Encima cada año te cambian el modelo, porque un año te dan esta copa, el siguiente te lo cambian, entonces no sabes qué copa has ganado, qué no has ganado, qué es cada copa.
La que está de oferta.
Sí, no, claramente.
Alex Müller, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que no tuvisteis que levantarla entre tres o cuatro, ¿no?
No, la verdad que, como decía Borja, eso, pesa poco.
No pesa nada, absolutamente nada. Directivo, Fernando Cubero, ¿qué tal? Felicidades, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, pues nada, tendrá un sitio preferente en la vitrina. Es que ya le he dejado hasta torcida, le he movido las asas.
No
hace vida de ella, ¿eh? Y es que me da miedo girarla, no sea que me la cargue aquí en directo. Bueno, el significado que tiene es lo realmente valioso, ¿no?
Evidentemente, desde luego, bueno, ya en el club tenemos problemas para ir poniendo tanto trofeo, pero con este grupo y con esta gente, pues da gusto, ¿no? Al final, dices, el éxito deportivo ya se ha producido, independientemente de cómo sea la copa, mejor o peor, el título es nuestro, gracias a ellos, y estamos encantados, pero no puede ser de otra forma.
Alex, nadie se aburre de ganar títulos, ¿no?
No, nunca. Yo creo que cualquier deportista que sale a competir siempre sale con esa idea de ganar y no, nunca te cansas de ganar.
Pero quizá lo importante es no olvidarse cuando perdáis, no olvidarse de perder.
No, eso tampoco, eso es saber competir también, ¿no? Forma parte del deporte, a veces se gana, a veces se pierde, pero bueno, no es suerte, supongo que es el trabajo nuestro que últimamente venimos ganando todo.
Borja, ¿cómo eran las sensaciones del vestuario antes de jugar otra final? ¿Uno se acostumbra a jugar finales o seguís teniendo el aleteo de mariposas en el estómago?
Sigues teniendo el aleteo, pero no es lo mismo que a lo mejor la primera final cuando no has jugado en tu vida nada. Y pues eso, al final el grupo sabe gestionarlo mejor. Mucho mayor concentración a medida que hemos ido ganando. También el grupo se centraba mucho más en las finales, pero también las afrontaba de otra manera, mucho más concentrado e intentando pulir los detalles que sabemos que son claves siempre en estos partidos. Entonces, pues bueno, como habéis dicho, nunca nos acostumbramos a ganar, ni te cansas de ganar, pero también un factor muy importante es de cómo afronta el grupo, cómo afronta, tanto del cuerpo técnico como la plantilla, los retos que han ido viniendo esta temporada.
Lo que es muy importante, y ayer os fue básico para vosotros, fue adelantaros tan pronto, ¿no?
Sí, yo me esperaba un partido mucho más igualado al principio, creo que ensayamos en el minuto 5 o 6, una cosa así. Y bueno, nos permitió, dentro de lo que cabe, tener un pequeño margen de error. Y luego pues supimos también aprovechar sus castigos, consiguiendo puntos a palos, poquito a poco, haciendo un poco pues de herida en el contrario. Me comentaban que si el partido había sido muy, muy relajado, una cierta tensa calma, como se dice. Tenías ahí un horizonte más o menos de 10 puntos, creo que teníamos. Bueno, pues poquito a poco te podías ir regulando, pero sin olvidar que era un equipo muy peligroso y en cuanto te durmieras, pues te podían preparar.
César San José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estuviste allí viendo el partido. ¿Tú crees que realmente la gente, el ambiente previo al partido denotaba que todos estábamos tan seguros del título? ¿Había pocas opciones de que la gente metiera en su cabeza que era una final y que se podía perder?
Bueno, a mí me parecía que era un partido complicado, porque San Boy es el equipo, el rival a batir para el que es entre pinares en el sentido de que son los dos mejores equipos de la liga, según han demostrado en la fase regular. Y yo creo que la gente estaba pensando que iba a ser eso, un partido muy complicado en la mañana de ayer, porque no en vano te estabas jugando el título de liga, que es el título que premia el trabajo de toda la temporada. Para mí, como dice Borja, fue un partido, yo creo que bastante bien controlado por el equipo dentro del campo, incluso con el marcador, poderlo administrar de esa manera, con esa ventaja, con la garantía que tienen a la hora de tirar a palos. Y bueno, salvo una fase de, yo creo, 5 o 10 minutos al final de la primera parte, que es donde San Boy intentó darle un mordisquito al marcador, ahí es, yo creo, los minutos de apuro que pasó el equipo. El resto, la segunda parte, me parece que fue un control absoluto del Quesos, hasta que, bueno, en el final, pues Gavidi fue expulsado, pero bueno, en minutos ya de la basura, que podríamos decir en otros deportes, que en el rugby pues no lo suelen ser hasta el final, porque solo con el trabajo físico que tienen los jugadores no se puede despreciar ninguno de los segundos que disputan dentro del terreno de juego. Pero yo creo que era un partido muy complicado, que al final el equipo, por la experiencia, como vienen diciendo, por la garantía que es verles en el terreno de juego como juegan, pues se hizo o pareció menos complicado de lo que era a priori.
Fernando, ¿y ahora qué? Porque esta temporada es sencillamente inmejorable. No hay forma humana de hacerlo mejor. Como mucho lo puedes hacer igual.
Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, ellos sí que lo han hecho. Ellos han hecho todo lo que tenían que hacer. Y nosotros desde la directiva, evidentemente, con todo el grupo, estamos encantados porque ellos han cumplido su objetivo. Nuestros objetivos, evidentemente, habrá que valorarlos. Tendremos que tratar de mejorar en los aspectos que no seamos capaces o no hayamos sido capaces de hacer bien, hacer una autocrítica ya desde hoy mismo y tratar de ir mejorando. Nuestra base, como la última vez que estuve aquí, es seguir funcionando. Ellos, evidentemente, han demostrado y han cumplido su objetivo. Nosotros, en mayor o menor medida, pues estamos satisfechos, pero también es verdad que seguimos pensando que podemos hacer cosas mejores, que podemos mejorar, que tenemos algunos aspectos que trataremos en el próximo año y desde ya empezamos a estudiarlos. Tema cantera, tema potenciar la cantera para poder nutrir jugadores en un futuro. Bueno, hay muchos aspectos que sabemos que con la ayuda de todos trataremos de ir mejorando, pero es nuestro objetivo. Evidentemente, el año que viene tenemos la oportunidad de estar en Europa. También queremos hacer un balance, ver a ver qué posibilidades reales tenemos, qué nos plantean, estudiarlo económicamente desde el punto de vista deportivo y a partir de ahí estaríamos encantados de que estos jugadores desde luego puedan estar en Europa. Y evidentemente la afición también, claro, o sea, todo el mundo deseamos poder estar en Europa.
Miguel Ángel, a tu juicio, ¿qué se puede hacer mejor? ¿Cuáles son los aspectos a mejorar?
Bueno, pues siempre se puede hacer algo mejor, pero en este caso, este año es muy, muy difícil. Quizás lo que puedes cambiar es algo desde el punto de vista interno del club. A lo mejor puedes decir que si juegas con 4 extranjeros, pues jugar con 3. Y si juegas con 5 nacionales, jugar con 4 e intentar jugar con más gente de casa. Pero bueno, la gente también ve que se han traído jugadores a este club, la directiva que está ha traído jugadores de una calidad soberbia. Ver jugar a Lee Thompson ahora mismo es un auténtico espectáculo. Ver jugar a Alex Bunton. Mira, ayer el partido a lo mejor no fue muy bonito, pero para los que nos gusta el juego de delanteras fue espectacular. Todas las meles cerradas fueron maravillosas. A una altura de 30 centímetros del suelo, cada vez que metían el balón, se quedaban ahí estables 20 segundos. Hubo varias jugadas en las que introducía el medio melé la pelota y ninguno era capaz de sacar la pierna para talonar porque estaban a 20, 30 centímetros del suelo. Entonces los aficionados ver cómo estaban luchando las melés fijas, eso es un espectáculo. Entonces, respecto a la pregunta que me hacías, pues no lo sé. Yo me imagino que este club intentará mantener lo que tiene, lo mejor que tiene. Hay gente que lo va a dejar, ya sabemos que Dan Snee lo deja. Tienes aquí a Borja, uh-huh, que también parece ser que anuncia su retirada. Es una lástima en este caso, todo es por motivos laborales. Y tan lástima es como que el Quesos este año ha tenido varios jugadores que se le han ido. El caso de Íñigo Ribot, el caso de Adam Newton, todos han ido al Alcobendas, el caso de Pacote Blanco. Bueno, pues esta gente que tiene que dejar, fíjate, es una cosa a lo mejor en la que tenía que mejorar el Quesos, y es intentar para los jugadores que son... no son profesionales, son semiprofesionales o digamos amateurs con una cierta compensación, tratar de que encuentren un trabajo para que les dé una estabilidad y se queden en casa. Si Borja tuviera un trabajo en Valladolid, seguramente se quedaría un año más o dos o tres. Pero claro, eso ya no depende del Braque, esos entrepinares, depende de muchas otras cosas.
¿Cuál sería tu trabajo, Borja? ¿A qué te dedicas?
Yo, bueno, estudié INEF, entonces mi objetivo laboral sería ser profesor de educación física. Uh-huh. Pero bueno, está complicada la cosa, entonces también estoy ahora opositando para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y bueno, pues como ha comentado Teto, lo tengo que dejar sobre todo por tiempo y también para prepararme todo perfecto, porque este año la convocatoria es bastante buena y también hay que pensar en nuestro futuro. Es un fastidio tener que dejarlo, más cuando haces algo que te gusta, uh-huh, porque al final... Sí, yo a veces lo hablo durante temporada, estás como muy cansado, es un trabajo, pero claro, cuando ves que se acaba, sabes, al final lo echas todo mucho de menos y bueno, ayer fue un día bastante sentimental.
Fue un día muy duro, imagino, en lo emocional. Lógicamente, si este año ves que la convocatoria pública tiene opciones, yo creo que haces bien, ¿no? O sea, que tienes que mirar primero por tu futuro, porque desgraciadamente el rugby en España no da de comer a casi nadie.
No, incluso a nadie, vamos, porque... los jugadores, a lo mejor, que son más profesionales, es un sueldo. O sea, sí, digamos un sueldo que puede haber un sueldo de un trabajo normal en España. El problema es que cuando dejas de jugar, no te queda nada.
Claro.
Entonces, bueno, también tengo que pensar un poco en mi futuro. Como han comentado, es un hándicap, a lo mejor, que tenemos últimamente, pues eso. Que hay gente que nos tenemos que buscar un poco también el futuro. Tenemos, por ejemplo, tengo ahora 28 años, que ya es una edad un poco para empezar ya... a plantearte cosas para tu vida.
Sí, lo triste es que es una edad para no dejar el deporte,
claro,
en activo.
No, de hecho, vamos, yo creo que es la edad más o menos ahora cuando mejor físicamente, mentalmente, como de madurez deportiva, yo creo. Y bueno, pues...
Lástima es que Borja además empezó muy tarde, ha llegado a la madurez, ahora está en el momento clave y fíjate, es una pena porque tendría 3-4 años de rugby sin duda... Y bueno, pues a ver si encuentra un trabajo y puede continuar haciéndolo.
Sí, algún colegio, ¿no? Aquí que...
Sí, esperemos, desde el club evidentemente no podemos hacer lo que nos gustaría, ¿no? Pero sí que tratamos también por todos los medios de que se puedan quedar, porque todo el grupo de la gente que ha jugado con nosotros y sobre todo Borja, principalmente desde casa, tal, es una pena, ¿no? Luego resulta que miramos la cantera y queremos ir dando pasos, se iba trabajando hace años, pero todavía no están preparados adecuadamente para poder dar el salto a competir en división de honor. Entonces, uh-huh, claro, es complicado, o sea, para todos, el saber gestionar la cantera y la gente que tenemos de fuera, tal, claro, al final nos vemos casi, el año pasado también se fue Perico, que se te olvidaba, o sea, sí, gente que estaba muy involucrada, como puede ser, evidentemente, Alex es de casa, su hermano Nacho es de casa, y todos queremos también que se queden, o sea, porque es que llevan muchos años con nosotros, y para nosotros sería fundamental seguir contando con ese grupo, ¿no? Bueno, aunque sean decisiones del equipo técnico, pero es gente son prácticamente de casa. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos ir viendo este tema y trataremos por todos los medios de que desde luego Borja no se vaya.
Si algún director está escuchando, por favor.
Si algún director de un centro escolar tiene, no sé, una excedencia en el plano de profesores de educación física para la temporada, para el año que viene, a ti te da igual peques que medianos que mayores, ¿no?
En principio con mi titulación sería más secundaria, bachillerato y formación profesional. Pero bueno, sí, lo que sea, cualquier cosa...
Es un jardín, yo preferiría pequeñines, ¿eh? Claro, bueno. Porque me vienen unas generaciones ahora de 16 a 20...
Bueno, hay que reeducar.
Tremendos.
Sabiendo que es el capitán del que se entre Pinares, un poquito de respeto, yo creo que sí que lo tendrían. Igual. Por lo menos al principio.
Oye, César, tú que estuviste infiltrado en la celebración, ¿quién estaba más atacado? Vamos a poner un poco al aire, que estamos aquí con un poquito...
Pues venga, no sé qué decirte, hombre, en la fuente...
perdona, Borja, ¿tenías el teléfono roto antes de ayer ya o...?
Lleva roto tiempo y aunque parezca increíble...
No, no, es fue... que por si digo que fue de la celebración no, de ayer, no. No es, ¿no?
Se rompió de hecho solo, sin ningún golpe, que es lo raro.
Sí, eso dicen todos. No. Decías, ¿quién estaba ayer más desmadrado?
No sé, llegaron a la fuente sobre las 4 de la tarde o así, creo recordar. Y un poco todos, ¿no? Porque esperaron antes de... ¿Quién fue el primero en meterse? No recuerdo, ya había alguien...
Bueno, como siempre, el chulo anda por ahí dirigiendo el
cotarro. Sí, no, pero... Mosque, Paleto, Gelio, que me suena
sí,
a mí, a lo mejor.
Yo creo que fueron los primeros en llegar.
El chulo, si no llevaba el palo de selfie sumergible, no se podía meter, porque no lo ha soltado en dos días.
No hubo palo, fíjate, no curioso. Palo.
Madre
no,
mía.
Pero sí que fueron, Pablo sí que fue de los primeros en llegar y yo creo que pulsaron un poquito la temperatura del agua de la fuente y luego ya esperaron a los compañeros que fueron llegando... Pues prácticamente todos a la vez dejaron allí los coches que, bueno, pues afortunadamente yo creo que en ese caso la policía municipal pasó de largo y permite ampliamente que se celebre el título y ahí estuvimos un ratito. Todos, yo creo, en definitiva, estuvieron dentro de la fuente, disfrutaron mucho porque no hubo baño el día de la Copa, lamentablemente, sí, y yo creo que era doble la sensación de celebrarlo la tarde de ayer.
Alex, ¿cuántas fotos se ha podido hacer el chulo? Entre ayer y hoy.
Pobre chulo.
No sé, solo acompañado, con familiares. Como
porque... Creo que un montón, no sé. No, número es imposible saber número. Pero sí, se hizo mucho.
Bueno,
iba con el palo para todos lados.
Las celebraciones nunca aburren, ¿no? Aunque sea más o menos la misma estructura, Alex, os gusta ese momento.
Obvio.
Sí, es que este año habéis pasado 4, ¿eh?
Sí, bueno, a mitad de temporada tratábamos de cuidarnos un poco más porque sabías que tenías más partidos delante, o sea, había que seguir entrenando, pero bueno, ayer fue un poco especial porque te relajás, sabes que mañana no hay nada y disfrutamos un poquito más.
Me han dicho, ¿es verdad que esta mañana os han tenido que llamar uno a uno para que fuerais a las recepciones porque ninguno hacíais acuse de recibo en el WhatsApp?
Bueno, esta te la respondo yo porque...
Como capitán,
yo como
¿no?
capitán me he despertado con bastantes mensajes de la directiva, ¿sabes? Ya sabes. Sí, para levantar los muertos. Y bueno, pues sí, al final... Porque también ha habido un cambio de planes también.
Sí, ha habido...
Vamos a ir primero solo al ayuntamiento, luego también ha habido diputación... Entonces, claro, yo creo que la gente también iba en la idea de levantarse a X horas para ir a la 1:30. Al final ha habido que adelantarlo todo y, bueno, pues me ha tocado ponerlo en el grupo. Cuando no contestaban, pues ir llamando a la gente también un poco, porque si no, al final íbamos el presidente
y
yo.
Y aún así han llegado dos tarde hasta la foto en el ayuntamiento.
Dos y tres.
Y tres.
Y alguno que no ha venido.
Se han comido la diputación, han llegado tarde al ayuntamiento, pero bueno, en días como hoy yo creo que es absolutamente lógico. ¿Crees, Alex, que habéis jugado la final los dos equipos que realmente la teníais que jugar? Cisneros, Hermes, han quedado por el camino. ¿Realmente Quesos y San Boy erais los candidatos?
Sí, porque supuestamente la liga regular, o sea, los más regulares fuimos los dos, esos dos equipos. El San Boy demostró que era un muy buen equipo. Nosotros estuvimos, durante la semana lo estuvimos analizando y la verdad que juegan muy, muy bien. Yo creo que son justos finalistas.
En Valdivia Leu habríais ganado el partido ayer también. Uf.
Yo estoy convencido que sí.
Yo, mira, te voy a decir una cosa. Es un campo que siempre se nos da mal, porque bueno, también es como el Pepe Rojo de allí. Sí. Es un campo prácticamente inexpugnable. Pero bueno, al final, al ser una final, valga la redundancia, pues yo creo que es totalmente diferente a un partido de liga. Yo creo que iríamos mucho más concentrados y yo creo que sí. En liga estuvimos a punto de ganar. Cierto que pues eso, pasamos de poder ganar a perder.
A perder.
Que fue pues eso, una decisión arbitral que te condiciona.
También tuvimos muchas bajas.
Sí, ahí fuimos también con muchas bajas y el equipo...
Sí, pero encajasteis fuera de tiempo el último ensayo, ¿no?
Sí, de hecho, pasamos de hacer una cruz para atacar y colarnos y nos pitó una pantalla que fue castigo para tirar a palos y por eso nos ganaron. Uh-huh. Así que yo creo que sí que hubiéramos ganado. Por lo menos...
Bueno, ayer hubo un aspecto que comentamos por la tarde, ¿te acuerdas? Cuando entramos en directo en la conexión con el fútbol, que yo creo que también el equipo se adaptó mejor que San Boy al calor que hacía ayer en Pepe Rojo. Era impresionante ver a los auxiliares de los dos equipos cómo salían con la botella de agua para hidratarse. Y yo creo que en este caso el Queso se adaptó bastante mejor que San Boy a la temperatura de ayer en Valladolid.
Hacía calor, sí, evidentemente.
Pues era aparte del
más,
trabajo
más
físico,
que la semifinal con el Hermes.
Sí, yo creo que sí.
Mucho más
seco. Aquel día es que había viento. Quizá mitigara un poco el efecto del calor, porque a viento parado el día de la semifinal también era una chicharrera de Navidad.
Ayer recuerdo, minuto 20, se para... cerca del palco, sí, había... y veo que todos los jugadores levantan las manos y empiezan a decir, traed agua, pero de los dos equipos. Sí. Y dije, uy, esto va a ser un día momento, complicado.
Hubo un momento en el que estaban atendiendo a un jugador de Samboy y de un golpe en la mano, creo recordar, y estaban prácticamente... Bueno, Alhambra Nievas no dijo nada en ese sentido porque entraron todos con el agua para intentar que los jugadores no sufrieran ningún efecto mayor con el tema del calor y bueno, la verdad es que hacía muchísimo calor, aparte del trabajo físico que requiere el jugar al rugby, pues luego además aguantar en el césped el calor que estaban sufriendo en la mañana de ayer. Yo creo que un partido parecía fácil, como les han podido comentar, pero no la era de ninguna manera.
Alhambra Nievas, de la que la federación, por cierto, se olvidó absolutamente, ni un miserable pin conmemorativo de que ha pitado esta final de liga, y al final fue la propia directiva del BRAC la que le ofreció la posibilidad de lo único que estaba en su alcance, que era hacerse una foto con la copa y con los capitanes, porque la federación pasó olímpicamente ayer del su título de liga. Ni medalla conmemorativa para los jugadores que habían participado, ni, bueno, simplemente la copa de Chun-Li, esta que hemos traído aquí.
Tengo mejores en casa, yo creo, ¿eh?
No, no, ya lo he dicho. Cualquier trofeo interempresas.
Fiesta de la Barbie incluso.
Sí, respecto a lo que estás diciendo.
Que en el lote de la Barbie, la Barbie Patines tiene el trofeo mejor que este. Sí.
Y luego te contaba una cosa. Normalmente la federación entrega dos trofeos. Te tiene que entregar un trofeo que es el que ganas y es para ti para siempre un trofeo más asequible, es este, más normalito, pero luego te debe entregar...
O sea, se han pasado muy de normalito.
Luego siempre te entrega un trofeo bueno, que es la Copa del Presidente, que esa copa se gana por 3 años consecutivos o 5 alternos. Esa copa el año pasado la ganó en propiedad el Quesos Entre Pinares porque era su tercer título consecutivo. Está ahí, en la avenida Vicente Mortes, guardada,
y esa pesa.
Pero esa la tienen que recuperar, quiere decir, tienen que hacer otra. Y tendrán que poner la chapa, y evidentemente si la vuelven a ganar... Bueno, pues esa no ha venido. Me llamó la atención otra cosa, y supongo, no he podido enterarme todavía, no vino el presidente de la federación, no vino Pablo Feijó. Imagino que tendría un compromiso, vino el vicepresidente Juanjo, pero la verdad es que sí que me chirrió también algo. Y luego lo que dices, que no se acordarán siquiera de la colegiada, que por cierto, creo que lo hizo correctamente, expulsó a 2 jugadores por cada equipo, y puedes decir que es algo curioso, pero lo hizo muy bien. Y bueno, pues son cosas que pasan. Yo creo que la federación están tratando de hacerlo lo mejor que pueden. Es verdad que han tenido una herencia de una deuda terrible de la anterior federación. Y bueno, pues a ver si poco a poco van corrigiendo estos defectos, que tampoco cuestan tanto, y la verdad es que en el sentido estético se notan mucho, se notan demasiado.
Sí, a mí me parece estupendo que hayan firmado un contrato de equipación con una marca de reputada para estas cosas, y me parece estupendo que estemos representando o representados en el Seven, en todos los circuitos Seven. Pero esta es tu competición, esto, la Copa del Rey.
Estoy completamente de acuerdo, Juan Carlos.
La Supercopa, y esto es lo que no estás cuidando. No, sí, es que estoy aquí trasteando porque yo tengo una foto en el ayuntamiento con la copa que os dieron en propiedad el año pasado, y se me ve cara de esfuerzo porque la peana,
una peana de madera.
Sí.
Es como grande, la Copa del Rey también. Y es una copa muy bonita porque va poniendo con chapas los nombres de cada uno de los equipos.
Correcto.
Y ahí estaba El Salvador, estaba el CRC, estaba Villajoyosa. Y bueno, pues esa copa está ahí y no tiene absolutamente nada que ver. Además, tiene una chapa con el escudo nacional español y pone copa del presidente del gobierno. Uh-huh. Eso es una copa. Bueno, pues esa copa pues todavía no ha venido. Imagino que estarán haciéndola, pero ya debería haber venido por aquí.
Sí, pues en compensación lo que han traído, la verdad es que se lo podían haber ahorrado.
Sí, la verdad, sí, la verdad es que sí. Oye, Borja, ayer cuando pita Alhambra el final del partido, ¿en qué piensas? ¿En que acabas de ser campeón de liga o en que es tu último partido en tus planes en activo?
Al principio fue sobre todo mi último partido. Cuando me cambiaron, pues la verdad que no lo había comentado en el vestuario porque tampoco quería interferir en la plantilla. Lo fui comentando a mis compañeros, entonces bueno, fue un momento pues eso, también bastante aguantando por dentro del oficio. Pero bueno, luego ya una vez que pitó, es cierto que también hay que disfrutar, aunque sea tu último partido, tienes que disfrutar del momento. Que aunque hayamos ganado estas 4 ligas seguidas, pues bueno, hay que reconocer que es algo muy importante, muy especial, y que bueno, con el paso de los años se valorará lo que ha hecho este equipo, esta plantilla.
Por cierto, una plantilla en la cual hay 2 ilustres, como son Manu Sevillano Urullo y Jaron Nakayama, que tienen los 15 títulos
que se dice pronto,
que están en el currículum del BRAC.
Por constancia, por llevar un montón de años, 44 años tiene ya Haru y parece que tiene 26. Urullo tiene alguno menos, pero lleva también un montón de años y tienen todos 15 trofeos. O sea, supongo que serán de los jugadores que más títulos tienen. Hay alguno por El Salvador que estoy convencido que también tendrá un montón. Tendríamos que hacer un día, a lo mejor, una entrevista a Manu Serrano, a Pirulo, o gente de este Cariz.
Creo que tendrá más Manu que Pirulo, a lo mejor.
Pues sí, es posible.
Me dijo, creo, ayer hablando con Urullo, creo que todavía le superan un título Manu Serrano.
O sea, tiene 16,
dijo,
Manu Serrano. Creo,
es que Manu Serrano pilla una racha del Salvador, sí, excepcional.
Entonces, creo que me dijo que todavía tenía él uno más, que es probable que él pensaba que probablemente
una copa, posiblemente.
Uno más, sí. Una liga. Pero bueno, en definitiva, son tres jugadores vallisoletanos que son los más galardonados del rugby nacional, ¿no? Que yo creo que eso es de valorar por la longevidad deportiva que están teniendo y sobre todo por el nivel competitivo de sus clubes en este caso.
Uh-huh. Oye, ¿me dejas hacer una pregunta?
Por supuesto.
A los tres representantes del Brac en estos momentos, ¿qué porcentaje le dais al buen rollo, al magnífico ambiente que ha habido este año gracias a esos dos pedazos jugadores, que son Lee Thompson y Dan Sni, que aunque no vino juntos, vino Dan Sni, luego vino Lee Thompson y Alex Bunton? ¿Qué porcentaje dais a esa buena sensación que ha dado de que habéis sido no un equipo, sino un club de amigos que encima juega bien?
Creo que, a ver, durante estos años que venimos ganando cosas, uno de los factores más importantes es eso, la unión que tenemos en el vestuario, somos todos amigos, sí. Creo que no hay un problema entre nadie, entras en el vestuario, hablas con
todos,
te da igual, el que sea, y somos todos muy amigos, y después puedes ir a tomar una caña con alguien y sin problema. Yo creo que eso es importantísimo porque hay momentos que el partido se pone, son partidos complicados y los sacas adelante con tus amigos,
con compañeros,
con amigos.
¿Qué les dais a los que vienen de fuera, que el año pasado uno lo deja para irse a cuidar una granja a Australia y este año otro se va a montar un negocio de turismo rural?
¿Qué
les hacéis? O la directiva, ¿quién trae?
Bueno,
¿dónde encontráis a esos jugadores, al ganadero y al hostelero?
Bueno, pues la verdad es que no te sé responder, porque bueno, tratamos de traer gente que se integre en el grupo, que como decían ellos, creo que el éxito fundamental este año ha sido el grupo. Yo que empecé este año, estoy entusiasmado, pero sobre todo por ellos, porque bueno, pues he conseguido estar cerca y de verdad que es una gente estupenda, o sea, gente muy preparada, muy, muy comprometida. Siempre han estado dispuestos a lo que la directiva de alguna manera pues ha ido marcando. Han sido unos amigos y de verdad que es un placer, o sea, poder estar con ellos. El que no esté el año que viene o no pueda estar, la verdad no será por un tema nuestro, será porque bueno, pues porque tenga obligaciones como Borja, que la verdad es que lo lamentaremos muchísimo. Cualquiera que deje el grupo pues nos dará pena, pero trataremos de alguna forma potenciar el equipo. Y si podemos con gente de casa, pues fenomenal. Y si tenemos que traer otra gente para competir, lo haremos. ¿Buscar? Pues buscaremos donde los técnicos crean que encuentran eso. A veces acertarán más y otras veces acertarán menos. Pero todos los que vengan entrarán en un grupo que estarán fenomenal y nosotros desde la directiva trataremos que su estancia sea lo mejor posible para conseguir los éxitos que obtenemos.
Yo creo que le
estamos, perdona, César, estamos a 6 minutos para llegar a las 4. Hay que dar paso a un bloque de publicidad. Enseguida te devuelvo la palabra. Esto es COPE. Estamos celebrando el título de Liga, sexto alterno, cuarto consecutivo del Brac Quesos Entrepinares.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Bodegas Sinforiano te lleva a la Riviera Maya. Es muy fácil, porque a la Sinfo Rosado, 50 vendimias que pidas en muchos de los bares que participan de esta promoción, conseguirás tu papeleta y entrarás en el sorteo del viaje a la Riviera Maya. Bodegas Sinforiano premia tu fidelidad. No lo olvides, tienes hasta el 15 de junio.
El Arzobispado de Valladolid, la cadena COPE y Peregrinos Viajeros te invitan a vivir Tierra Santa y a conocer la increíble Petra. Sigue los pasos de Cristo en los escenarios de su nacimiento, su vida y su pasión. Recorre la Vía Dolorosa y reza en el Santo Sepulcro. Peregrinar es necesario. Hazlo. Tierra Santa te espera. Infórmate en las oficinas de Barceló Viajes en Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola. Quiero verte bailar, quiero que comience la fiesta. La noche se va acercando, no veo la hora.
Esta es la música, César, que sonaba ayer mientras estaban en la fuente.
Sí, la primera canción que sonó.
Creo que Gorosito. fue algo...
Habéis perdido muchos puntos en mi ranking, ¿eh?
De hecho, le dije, por favor, pon algo más nacional, por favor, porque dije, Manuel Escobar o algo.
Pero bien que lo bailas, hombre, y te sabes la letra.
A mí el ritmo me viene rápido.
Esto es como Nochevieja a las 5, bailas el sonido del rollo del papel higiénico.
Yo me acordé de ti, porque Dan Snyder, el famoso tema de Vanilla Ice,
sí,
lo rapeó, y no veas cómo rapea el individuo.
Sí.
Lo hizo muy bien,
sí,
y me acordé de ti, del famoso, el pobre Alberto, que estuvo buscando aquí toda una mañana un rapero neozelandés.
Toda la mañana para encontrar un rapero neozelandés, y resulta que el otro es fan de Vanilla Ice,
sí, sí, sí,
que es lo más normalito del continente.
De Vanilla Ice y los torreznos.
Y de los torreznos, efectivamente. Los torreznos de España, que dice que va a ponerlo en el menú de la casa que va a poner allí de Bed and Breakfast, que va a poner torreznos.
Sí, sí, no.
Y se va a llevar torreznos
para... Andamos siempre...
que cada uno yo, descubre una cosa, decías.
Decía yo que le verán a Miguelón con el sombrero que lleva a los partidos y dirán, mira qué bien le queda para pasearse por un campo
te
de
digo
rugby.
Yo, el pues sombrero de Miguel Ángel es tan talismán como la
claro
bufanda de
sí,
Suárez.
Que sí, sí, pues eso, y dirán los chicos, bueno, pues esto en una granja tiene que quedar espléndido. La verdad es que pasó también sus nervios ayer, que me lo crucé en el tiempo de descanso y bajaba como siempre haciéndome con la mano y tocándose así un poco la garganta. Digo, bueno, hombre, que han sido 10 minutitos de la primera
bueno,
parte.
Pero es como mal, cuando vas a cómo pasa. Dicen que cuando vas al médico se ponen lo peor para que luego digas que lo
sí,
ha hecho
sí,
muy bien, ¿no? Eso es un poco Miguelón.
Yo creo que
voy a decir que Miguelón es un poco cagueta, porque vamos, sí, con la experiencia que tienen estos chavales que le han demostrado, creo que no le han fallado nunca.
Bueno,
entonces Miguelón que se anime.
Está en su papel un poco, ¿eh?
Sí, hombre, es el director técnico
no, claro,
y está en su papel de tener
de no
respeto.
Tirar las campanas al vuelo, efectivamente, y de respetar sobre todo a los rivales, que siempre lo dice luego cuando acaban los partidos, lógicamente, con la superioridad que ha demostrado el equipo, pues es incontestable, que es el mejor equipo ahora de España.
Ha subido Alcobendas, ¿y quién es el otro equipo que se mantiene?
Se están jugando
sube
en la fase de ascenso,
sí.
San Cugat y Barcelona. Por cierto, en casa de San Cugat ha ganado el Fútbol Club Barcelona de 4 puntos. Ahora tiene que rendir visita el San Cugat a casa del Barça y tiene que recuperar 4 puntos. Pero cuidado, no digo yo que San Cugat lo tenga todo perdido. Uh-huh. San Cugat para mí tiene una de las mejores canteras de España ahora mismo y yo creo que merece estar más incluso que el Fútbol Club Barcelona, que a nivel de canteras pues es un equipo muy normalito.
Oye, Alex, 12 equipos son suficientes en la Superliga. ¿Tú pondrías un par de ellos más?
No.
No.
Creo que estamos bien. Creo que estamos bien así.
A mí, o sea, es que se me hace cortísima. Bueno, al final, que entre parones, descansos, selecciones, sevens y tal, termina durando 8 meses la competición.
Sí, 8 meses. Nosotros estamos casi 10 meses desde que en agosto.
Julio,
hasta
agosto,
que
¿no?
Sí,
julio, agosto.
Pero ellos y... no han descansado mucho.
Es que nosotros el problema es que no hemos descansado nada.
El problema, yo creo que te estoy diciendo eso, de no, porque nos estamos compitiendo en todas las competiciones posibles.
Sí.
De jugar la Copa del Rey, todas son todas finales y al final
jugar como descansa, no es de más.
Pues como juguéis Europa el año que viene, ya veréis.
Vas sumando partidos. ¿Cuántos partidos jugamos este
30, año? Creo que dijeron ayer, ¿no?
30.
Sí, sí, porque el dato es Diego Merino, 2 años, 60 partidos jugados, sí, 50 ganados. Pon 30 este año, 30 el año pasado, pues es un dato, ¿eh? 50 ganados y 10 perdidos.
Ya, pero yo me pongo en el lugar de la afición de Guernica o de Ordizia,
sí,
que juegan 20 o 18.
Sí, ¿no? Hombre, yo creo que más que aumentar el número, también hay que mejorar un poco la calidad, porque hay veces que suben equipos que son muy flojos. O sea, en comparación con la mitad o zona alta de la tabla, son equipos, pues no, a lo mejor con menos posibles económicamente, más de, a lo mejor, por ejemplo, Hernani, al final es un equipo de allí del pueblo. Entonces, pues los chavales que salen allá a jugar, pues compiten, al final se han salvado, porque tienen buen equipo, pero claro, han estado todo el año también en el pozo. Entonces yo creo que los que suban tienen que también subir con unas condiciones mínimas.
Borja Estrada, espero que el año que viene levantes otra.
Y yo,
vale,
por favor.
Esperamos. Un profesor de educación física que busca trabajo para seguir haciendo lo que le gusta, su pasión, jugar al rugby. Alex, que el año que viene estemos aquí otra vez celebrando otros 4 títulos, si es posible. Gracias, César. Gracias, Fernando
gracias.
Cubero. Miguel Ángel, gracias.
Hablamos el viernes,
no sé de qué, pero de algo hablaremos.
Bueno, ya inventaremos algo. Tengo algo preparado que ahora te cuento.
Venga, pues ahora hablamos. A Alberto Cabrejas estuvo en el control y tú ahí al otro lado de la radio. Llegamos a las 4. La tarde continúa en COPE. Hasta luego. I'd rather be